Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cinco de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, estás en la cadena COPE. Desde ahora ponemos las calles, somos un programa despertador. Estamos acompañando a la gente que no duerme, a la gente que está intentando caer, pero no cae. Pues porque habrá algún problemilla en esa cabeza, quizá alguna enfermedad, pero ya verás cómo todo poco a poco se va a solucionar. Y por supuesto acompañamos a la gente que está trabajando, a la gente que está ahora mismo en un camión, en un coche, a la gente que está en una gasolinera. ¿Cuántos gasolineros, cuántas gasolineras están dentro de su tienda con la verja echada para que los chorizos no le entren? Y están ahí solitos y solitas, ¿verdad que sí, José? En tu estación de servicio Galp, que te he visto esta mañana según pasaba por allí y sé que tú me has visto. Pues me pongo en la piel de todos vosotros que estáis trabajando en la soledad de la noche, pero que a partir de ahora todo cambia porque somos un programa de esperanza. Somos un programa positivo, somos un programa que, si rascamos en la prensa, a pesar de todo, encontramos cosas maravillosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que estas cosas, ¿por qué se esconden tanto?
No sé, no salen en primera plana, pero son muy interesantes y nos enseñan mucho, ¿eh?
Pues sí, nosotros siempre arrancamos el programa con una historia positiva, una historia... Aquí es una calle, porque aquí lo que venimos es a poner calles, con lo cual vamos a comenzar poniendo esta calle, vea.
Mira, la primera historia de hoy es una historia de vida, Pulpo, o más bien de cómo alguien tiene derecho a decidir cómo vivir el poco tiempo que le queda. Eso es lo que ha hecho Norma, una mujer estadounidense de 91 años que ha muerto haciendo lo que más quería,
claro.
Viajar. Todo comenzaba el pasado mes de julio cuando le diagnostican un cáncer. Su esperanza de vida era escasa, aunque los médicos le proponen tratarle con quimioterapia. Pero Norma se niega, dice que no quiere pasar los últimos días de su vida en un hospital, postrada en una cama, y decidió emprender junto a su hijo y su nuera un viaje por todos los Estados Unidos.
¡Qué bueno!
Así ha sido, Norma falleció el pasado 30 de septiembre... pero durante estos casi tres meses ha recorrido en caravana 20.000 kilómetros, visitando 34 estados. Su hazaña ha sido contada en Facebook hasta el último día. La página Paseando a Norma, como la película de Paseando a Miss Daisy.
Miss Daisy, es verdad.
Paseando a Norma tiene cerca de 500.000 me gusta, y es que, como ha explicado su hijo, parafraseando al poeta Rumi, la vida es equilibrio entre tomar y dejar marchar. Hoy dejamos marchar.
Qué bonito, además, cómo ha afrontado su final, cómo ha afrontado su enfermedad, además, haciendo lo que ella quería, con 91 años tomar esa decisión, la verdad que a mí me resulta bastante positivo. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos un mensaje en directo que nos llega a nuestro Twitter de Ivette Zavala, atención Bea, saludos desde Melbourne, Florida, sintiendo los embates del huracán Matthew, que está soplando fuerte. El ojo debe entrar aquí. Tremendo, ¿eh? Un ponedor que está ahora mismo en Melbourne, en Florida. Y Beth, nos encantaría charlar contigo. Si a través de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es nos das tu número de teléfono, ahora el equipo se pone en contacto contigo para que nos cuente lo que estás viviendo allí. Por favor, nos encantaría.
Sí, ha arrasado Haití y decían que iba a llegar a Estados Unidos con muchísima fuerza.
Es una pasada. Así que, Ivette, te ruego te pongas en contacto con nosotros por el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Es la ventaja que tiene hacer un programa de radio en directo, no como los grabados que están en la mayoría de emisoras en estos momentos.
Pues no, nosotros ahora en esta hora te vamos a contar algunas noticias impactantes que hemos conocido, como por ejemplo la última película del director Ali. A ti que te encanta la tecnología, Pulpo, esto te va a encantar, vas a alucinar.
¿Por qué?
Ha sido filmada a 120 fotogramas por segundo.
Joder.
Si no eres experto en cine, qué lo mismo gozada. No te suena a nada, pero es que lo normal, la mayor parte de las películas están rodadas a 30 fotogramas por segundo.
Exacto.
120 fotogramas por segundo, esto ya es meterte dentro de la película.
¡Qué maravilla, me encanta!
Así que bueno, se está hablando ya de que esta es la primera película del cine del futuro. Y los Masterchef chinos han estado en España. Vamos a saber lo que ha pasado en las bodegas Otazu de Navarra. Y sabemos que los Erasmus que vienen a España se lo pasan genial, pero ¿estudian?
¿no?
Pues vamos a saber la realidad con los expertos en la materia.
Les dará tiempo a estudiar, son las 4 y 9, hora menos en Canarias. Nos encanta estar contigo, tenemos la mejor música de la radio en estas dos próximas horas. Y también un montón de historias y, por supuesto, la información del tiempo para saber cómo nos viene el fin de semana. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, parece que tendremos un fin de semana bastante parecido al de la semana pasada. Hoy encontraremos bastantes nubes, pero en principio solo podría llover en Cataluña, Baleares y en la Comunidad Valenciana. Tendremos bancos de niebla ahora por la mañana en el Valle del Ebro, en Galicia y el Cantábrico, así que cuidadín con el coche. Pero el sábado sí que ya se pone la cosa bastante chunga. Tenemos un tiempo bastante malillo. Precipitaciones en el noroeste, centro y sur de la península. Y nubes en todo el país. Y eso sí, el domingo vuelve el sol con algunas nubes en Cataluña.
Muchas gracias, Fran, por la información.
Joder. ¿Qué te ha pasado?
Que se me ha bloqueado la lengua. Muchas gracias, Fran, por la información. Ahora es tu turno, Bea.
Bueno, esta es la parte que más me gusta del programa. Ese momento en el que dices, alguien está al otro lado de la línea del teléfono y escuchamos, buenos días, Pulpo. Bueno, pues esto es lo mejor, son nuestros ponedores de calles. Escucha, escucha.
Buenos días, Pulpo. Estoy saliendo de Castellón, dirección Valencia.
¿Cómo es tu trabajo?
Pues nada, el autobús y a poner en marcha la ciudad.
Oye, ¿cómo nos has conocido, Salvador?
Pues un día que puse la radio y entró esta emisora.
¿Y sabes?
Y me he quedado.
Muy bien. ¿Y sabes el nombre de la emisora?
Copé.
¿Y sabes el nombre del programa?
Poniendo las calles.
¿Y sabes cómo es mi nombre? Perfecto. Si te llaman un día y te preguntan, ¿usted qué programa de radio escucha entre las 4 y las 6 de la mañana? Tú le tienes que decir,
Poniendo las calles de
Perfecto.
La cadena COPE.
Correcto, correcto. Nos vamos a Liverpool.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, llevo 23 años viviendo en este país. Trabajaba en una empresa de vivienda social, pero dentro de pocos días iniciaré una nueva andadura laboral en el hospital principal de esta ciudad, uh-huh, en el área de administración.
¿Y estás a gusto ahí en Liverpool?
Estoy muy feliz. Uh-huh. Aunque echo mucho de menos España, uh-huh, pero gracias a programas como el tuyo, me hace sentir muy cerquita de mi país. Me encanta el trato que tenéis con los oyentes y creo que este programa que va a perdurar en las ondas hercianas.
Bueno, Dios te oiga, que te vaya muy bien y lo que estás sintiendo por la espalda soy yo que te estoy abrazando, ¿vale?
Oye, pues abrazas fuerte, ¿eh?
La verdad que sí.
Poniendo las calles.
Los ponedores, es que ¿qué haríamos nosotros sin nuestros ponedores, sin nuestra audiencia?
Pues nada, ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles que nosotros hemos cumplido y se lo hemos mandado. Si tú también lo quieres, tienes que entrar en directo. Para eso nos llamas al teléfono gratuito del programa, es el 950-60-06 y ahí nos puedes contar cómo pones las calles a esta hora. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es donde nos puedes mandar mensajes a lo largo de todo el día y en redes sociales, ahí puedes comentar el programa en directo, facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es la primera canción del programa The Cure, año 1992, Friday in Love, disfrútalo, Ojos Miopes nos está siguiendo, Esmeralda Blanco también, Corred para Ganar también está en Twitter y Andrea, gracias. Tú nos puedes seguir nuestra cuenta de correo electrónico @poniendocalles, somos 9655, te animo a que nos sigas.
Choose.
Las 4:15 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Qué gozada leer el Twitter, leer las redes sociales y conocer y ver a nuestros ponedores desde todas las partes del mundo. Es emocionante, mil gracias. Estamos ahora mismo, bueno, a punto de pasarnos por Echauri, un pequeño pueblo navarro, donde acaba de celebrarse la final de Masterchef chino. Porque si ya alucinamos con la cantidad de audiencia que tiene nuestro Masterchef autóctono, allí está a otro nivel. Son 250 millones de personas los que lo ven cada semana. Y por eso, que se grabe la final en las bodegas Otazu es una auténtica pasada. Atención, porque está poniendo las calles con nosotros uno de los chefs de esta bodega, Javier Gorriz, que ha podido ayudar a los concursantes. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, los chinos han grabado primero en Tailandia, luego han grabado en Dubái, y ahora resulta que en las bodegas Otazu en Navarra. ¿Esto por qué? ¿Qué les ofrecéis?
Pues es un sitio precioso, es como un marco idílico, unos exteriores muy bonitos, luego la bodega también es muy bonita, la sala de barricas, el vino también es muy bueno, les conquistó el vino. Poco tiene toda una mezcla de todo para poder haber hecho la final de Masterchef.
Uh-huh. Es alucinante, porque claro, en Echauri, que sois aproximadamente unos 600 y pico habitantes, no habíais visto nunca tanto chino junto, ¿no?
No, casi ni en China. Bueno, sí, pero sí, había un montón, la verdad que han venido un montón.
Oye, escúchame, Javier, entre jurado, cámaras, productores y chefs, os juntaréis unos 20 o 30 aproximadamente.
Sí, más o menos 25 o 30 personas por ahí.
Bien, y estos famosos chefs son especiales, son diferentes, porque al parecer son auténticas celebridades en China, o se lo tienen muy creído.
Para mi gusto son muy humildes, son muy simpáticos, súper agradecidos, siempre dándonos las gracias por todo, siempre una sonrisa, son gente muy, muy afable y nada, nos hemos relacionado muy bien con ellos.
Ah, interesante.
Podrían tener mil manías, pero no, son muy humildes y muy llanas.
Bueno, interesante. Me gustaría saber, por ejemplo, Javier, si se alojaron allí en Echauri.
Sí, en Otazu.
Ah, perfecto. ¿Y han hecho vida en el pueblo?
Sí, es un pueblo pequeño y la bodega está justo al lado, pero bueno, ahí hay un señorío, luego también se han alojado en el Muga de Veloso. Y bien, se lo han pasado bien porque no han parado quietos. Hemos estado en Biarritz, hemos estado en muchos restaurantes aquí en Pamplona. Ayer hicimos un espectáculo de sevillanas, no sé, están muy entretenidos, la verdad.
Bueno, sevillanas son todos los folclóricos los chinos, ¿eh?
Sí, toreo, hicimos toreo y trajimos un grupo, un grupo de música. Estuvieron unas sevillanas bailando allá haciendo rumbas y la verdad que se lo pasaron muy bien.
Estupendo. Además, estoy viendo con lo que me estás contando que han venido de buen rollo entonces, porque estos chinos son muy especiales y al ser tan especiales los mismos son gente de pasta, que sea actores famosos, empresarios, incluso algún que otro chef de prestigio.
Son muy normales, ¿eh? De verdad, pues han ido de compras, comer, conocer la ciudad, nuestras costumbres, nuestra cultura. La verdad que se empapan muy bien de todo y muy humildes, ¿no? Nadie diría que son superestrellas allá en China.
Bueno, y además que parece que ya tenemos campeona de esta edición del mismísimo Masterchef chino.
Sí, finalizamos ayer. Ayer fue la final y ganó una crítica gastronómica de allá de China, que es una crítica importante, que hizo el solomillo con hongo belcha con espárrago triguero, una salsa de soja y vino tinto de Otazu.
Uf.
Y luego un humo de Otazu, que le hacíamos con hielo seco y el vino que habían elaborado el doctor Lam.
Bueno, tiene una pintaza espectacular.
Sí, la verdad que está bueno.
¿Tú has probado todos los platos que han preparado?
Por supuesto, en varias ocasiones.
¿Al estilo español o lo han hecho un poco a su bola? Porque el solomillo tenía que estar rico, rico.
Está muy bueno, es un platazo, la verdad que es un buen plato. Tener en cuenta que también Coldo Rivero es nuestro asesor, él tiene una estrella Michelin y los platos tienen mucha calidad, o sea, que al final eran, en desarrollo eran sencillos, en plataje eran muy vistosos, pero a la hora de sabor eran, vamos, especiales.
Son las 4:19, hora menos en Canarias. Además, Javier, he visto que uno de los participantes ha cocinado una deconstrucción de tortilla de patata y yo realmente te aseguro que sigo sin saber qué es una deconstrucción de tortilla de patata y me gustaría que me lo explicases un poquito.
Vale, pues nosotros estamos acostumbrados a la tortilla de patata normal. Sí. Cortar la patata, mezclar con el huevo y hacerla. Pues esto es como una deconstrucción. Como deconstruir esa tortilla de patata, utilizamos la patata, utilizamos el huevo, pero la patata se tornea y se hace cúbica, se hace un cubo, se vacía y se rellena de yema con trufa blanca, trufa negra y un aceite de trufa. Luego primero se pocha, luego se rellena, luego se hornea y le ponemos una natilla de cebolla en el fondo. Y entonces sería como una tortilla de patatas con cebolla y toque de trufa, pero presentada de una manera a la que no estamos acostumbrados.
Ni tan acostumbrados, yo no sé. ¿Y está rica esa tortilla?
Sí, el sabor es a tortilla normal, tradicional, eso sí, con trufa.
Bueno, vale, dices tú eso, será una tortilla como con carácter.
Sí, la verdad que la combinación de sabores es muy buena.
Oye, ¿y estos chinos qué es lo que opinan de nuestra dieta mediterránea?
Están aquí encantados, la verdad. Yo he visto que con el jamón están como obsesionados. Las verduras les han entusiasmado.
Claro.
No sé, yo creo que son gente que se cuida mucho. La salud, la gastronomía, lo cuidan muchísimo. Y yo creo que ven que nuestros productos son muy saludables. El aceite de oliva, todo, las verduras, uh-huh. Todo. Yo creo que, no sé, tenían intención de llevarse cosas allá a China.
Y además, la verdura que tenéis vosotros por esa tierra, que es espectacular. Además, me gusta mucho que conozcan nuestro producto español. Es muy importante para nosotros. Porque allí en China, ¿saben ya qué ganó esta chica?
Allí en China ni siquiera saben nada.
Nada de nada, tremendo. Menudo spoiler les estamos haciendo a los chinos que nos estén escuchando ahora mismo.
No, bueno, la inauguración allá en China es el 30 de octubre, no, la semana anterior, yo creo que es el 23-24 de octubre.
Uf, pues estamos ya en unas fechas muy como muy cerca de la Navidad. Una cosa, Javier, ¿no te pusiste nervioso cuando estuviste asesorando a los concursantes? Porque realmente allí te están viendo 250 millones de personas.
Ya, bueno, como solo ves al cámara, tampoco te pones muy nervioso. En el momento en que tuviste 250 millones de personas delante, igual sí, pero como solo hay un cámara, realmente no te imaginas la repercusión mediática que puede tener allá en China.
Bueno, a lo mejor sí que lo comprobáis pronto, porque según tengo entendido, ahora os toca a vosotros ir hasta allí. Es que no paráis.
No, total, total. Vamos de experiencia en experiencia, sí.
Javier, ¿tenías algún concursante favorito?
La Yana era, sí. Era una chica muy simpática, como muy extrovertida. Ella es presentadora allá en China. Y la verdad es que también su receta estaba muy bien hecha y sí, se desenvolvía muy bien. Y era siempre una sonrisa, la verdad que también era muy maja. Pero bueno, al final la que mejor lo ha elaborado y la que mejor en plataje, sabor, un poco reunía todas las cualidades para ser la ganadora ha sido la receta del solomillo con el vino de Tafí.
Interesante. Además, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que los participantes tienen otros empleos. Entonces yo me pregunto, ¿es que no se presenta ningún cocinero de profesión al Master Chef chino?
Realmente ellas son celebrities, no son chefs. O sea, ellas han venido aquí. Este programa no se basa en cocineros de profesión, uh-huh. Se basa en celebrities, en gente importante en China, uh-huh. A la que desarrolla platos, en este caso navarros, y ellas ya son personalidades en China, ellas ya son gente importante, no son cocineras de profesión.
Hombre, tiene un poco su lógica porque es un concurso totalmente distinto al que tenemos aquí en España.
Además, esto es más viajes, disfrutar del sitio al que vas, no sé, aprender un poco su cultura. Aquí el Masterchef no tiene nada que ver con el Masterchef este de China.
¿Y les ha dado tiempo a prepararte algo rico de su tierra?
No han cocinado mucho de su gastronomía. Ha sido más el venir aquí, el empaparse de aquí, el interesarse por los productos que tenemos, sus métodos de cocinado, sus cocciones. Ha sido un poco más aprendizaje.
Bueno, interesante. Una de las cosas que me ha soplado mi equipo es que también han estado ensamblando estos chinos una gran cantidad de vino. ¿Cómo les ha quedado la cosa?
Les quedó muy bien. La verdad es que estuvieron haciendo allá los cupás y les quedó muy bien. Veremos las barricas luego dentro de un año o 18 meses. ¿Qué tal vino ha quedado?
Uh-huh. Y también te lo diremos nosotros porque esperemos que nos mandes una muestra, ¿no, Javier?
Eso está hecho. Os mandaremos una de la que tenemos ahora, porque esperar un año o 18 meses igual es demasiado.
Pues sí, la verdad que se agradece que nos llegue cuanto antes, que daremos buena cuenta aquí entre todo el equipo. Javier Gorriz, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazote fuerte. Son las 4:23 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo, estamos en COPE, poniendo las calles. Es una canción que me emociona, es una canción que me parece maravillosa y que Pedro Gómez nos ha enviado un correo electrónico pidiéndola. Buenas noches, Pulpo, te escucho y ya soy un ponedor. Pues te llamé, quiero pedir para esta noche una canción que me trae muy buenos recuerdos. Es de Joy Lassin y se llama A ti. Muchas gracias. Esta canción se la he grabado yo a mi madre como 200 veces. Me encanta. Súbete un poquito la radio.
A ti. A tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A mí, mi locura que eres solo tú, a mis silencios, a mi ingratitud, a mis traiciones, a mi mal humor, que es amor. A mí, al tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mis locuras, a mi fe, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. Tú y yo, que somos algo más.
Una preciosa canción que estamos escuchando en la cadena COPE. Antes te leía un mensaje que nos ponía una ponedora en nuestra cuenta de Twitter, Ivette Zavala, y nos avisaba de, bueno, que ella estaba ahora mismo en Florida, donde está visitando ni más ni menos que el huracán Matthew, y nos hemos puesto en contacto con ella porque nos ha mandado su teléfono, como has escuchado en directo hace tan solo unos minutos, y la tenemos al otro lado del teléfono. Ivette, buenos días.
Buenas noches acá.
Bueno, ¿cómo está todo aquello? Imagino que estaréis pasando un poquito de miedo.
Sí, está, ya empezó el viento a soplar, está marcado. Se supone que nos llegue la peor parte aquí en Melbourne, Florida, cerca de las 6 de la mañana, pero ya empezó el viento y estamos recibiendo vientos de 80 a 100 millas por hora.
Ajá, o sea, unos 220 kilómetros por hora.
Sí, sí, está soplando bien fuerte. Ya no tenemos aquí electricidad y me preocupa porque apenas está empezando.
Y es el comienzo, es lo que te iba a preguntar. Ivette, ¿con quién estás en casa?
Con mi esposo. Yo soy de Puerto Rico. Uh-huh. Llevo 3 años viviendo aquí. Yo me casé con un norteamericano y uh-huh. entonces me mudé de Puerto Rico aquí a Florida.
Uh-huh.
Y le estaba comentando a Mónica, pues que yo tenía experiencia porque en Puerto Rico nosotros estamos acostumbrados,
claro,
a recibir huracanes.
Uh-huh. Y ahora allí como que os ha pillado un poco que no sabéis qué hacer, si quedaros en casa o si moveros, porque esa opción me imagino que las autoridades sí que os la habrán dado, ¿no?
Sí, pero ya es tarde para moverse porque en realidad está bien peligroso salir a la calle y uh-huh. el viento está soplando bien fuerte, está lloviendo y, como te dije, ya hay unas áreas que no tienen electricidad. Por lo tanto, yo entiendo que lo más seguro pues es permanecer en el hogar y confiar en Dios de que,
claro,
no pase nada malo.
Claro, Ivette, soy Beatriz. ¿Cuál es el protocolo en estos casos? Vosotros que estáis acostumbrados, nos decías que quedaros en casa, pero ¿cómo tenéis acondicionada en estos momentos la vivienda para tratar de pasar a Matthew?
Ok, en este caso, pues nosotros elaboramos un plan. Tuvimos todo el día para poner, nosotros llamamos tormenteras, que es para cubrir las ventanas que son de cristal,
uh-huh.
y cubrimos las ventanas alrededor con estas, son como unas planchas de aluminio,
¿sí?,
que uno ajusta a las ventanas,
uh-huh.
e incluimos el porch también, la terraza, pero la casa es en concreto, pero aquí en Estados Unidos pues muchas casas son de madera y con los techos son en madera también. Uh-huh. So, esa es una de mis mayores preocupaciones por,
claro,
la casa,
claro,
que vayamos a perder el techo.
Uh-huh. ¿Y tus vecinos de allí de la zona han optado por quedarse o se han marchado?
Pues la mayoría de ellos se han marchado. Aquí hay una área que son unas islas que están aquí al lado. Nosotros estamos cerca de la playa y cerca del río. Y esa área en particular, el gobernador le pidió que por favor abandonaran las islas y se estuvieron moviendo las personas durante el día de hoy.
Uh-huh. Y Ivette, te vamos a dar las gracias. Deseamos que no pase nada, que en unos días que te pongas en contacto con nosotros para que nos cuentes cómo ha pasado todo y cómo estáis. Y mil gracias por escucharnos, de verdad, desde Madrid, no, desde España.
Gracias a ustedes, siempre los escucho, me encanta el programa y le estaba diciendo a la chica que me gustaría tener mi diploma.
Claro que sí.
Por supuesto.
En estas circunstancias también, claro que sí, corazón, por supuesto. Más te lo vamos a mandar firmado, ¿vale?
Gracias, gracias por llamar.
Ivette, que pase pronto.
Sí, señor, que pase todo muy, muy rápido, ¿vale? Hasta luego, cielo.
Gracias.
Adiós. Okay, bye bye. Hasta luego. 4:30 a.m, hora menos en Canarias. Esta es una de las ventajas que tiene hacer
me
un programa de radio en directo.
Está a punto de pasar un miedo tremendo y dice, pero por favor,
mándame el diploma. Qué grande. Es que es una ponedora auténtica, una ponedora en vena. Bueno, Beatriz, tú tienes un montón de historias, de noticias que te han llamado la atención y que quieres compartirla con la audiencia.
Mira, una muy positiva que me he encontrado en el diario 20 minutos, porque dicen que 9 de cada 10 españoles llevan su propia bolsita al supermercado, demostrando así tener una elevada conciencia medioambiental. ¿Tú la llevas?
No la llevo.
Ah, pues yo sí. A ¿sí? mí siempre, siempre. Estas bolsas grandes que se compraban durante un tiempo en Carrefour o en el IKEA varios, que llevas esos bolsones y entonces así no te tienen que andar dar las 20 bolsas de plástico.
Yo tengo unas que dábamos en Cadena 100 hace 3 años, me quedé con 2 y son las que tengo en el coche, ¿verdad?
Fenomenal, las llevas en el coche y así, mira, no contaminas porque no gastas bolsas.
En Cadena 100, la mejor variedad musical.
Y las mejores bolsitas para ir a la compra.
Marketplace.
Bueno, no solo eso, hay más datos que confirman que en nuestro país nos hemos tomado muy en serio el reciclaje. Por ejemplo, el 57% lleva los medicamentos caducados a la farmacia. El 52% utiliza los puntos limpios para desprenderse de sus trastos viejos, como los electrodomésticos. Y el 44% lleva el aceite usado a un punto limpio. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Oye, somos la leche.
Es que, y poco a poco, porque esto tampoco es de hace tanto tiempo. El tema del reciclado en España, que llevará 15 años más o menos.
Incluso menos.
Tomándolo un poquito en serio. Y es fundamental que reciclemos.
Bueno, esto que te cuento ahora te va a encantar, Pulpo, con lo que a ti te gustan las Fuerzas Armadas. De hecho, creo que deberías hacer el reto. El Ministerio de Defensa, a través de su cuenta de Twitter, ha pedido a sus seguidores que se graben haciendo 22 flexiones en honor a los militares que ponen su vida al servicio de España. ¿Qué te parece?
Muy bien, flexiones. ¿Y por qué flexiones? Yo tengo los hombros fatal, ¿eh?
Bueno, bien. El reto ha sido importado de los Estados Unidos. Allí Defensa lo lanzó para concienciar a la sociedad americana de la importancia que tiene el ejército. En concreto, se pedían las 22 flexiones por los 22 suicidios diarios que se producen en este país entre veteranos de guerra. Uh-huh. Así que nada, ya sabes, este fin de semana te tocan las flexiones.
Venga, pues haré unas flexiones.
El vídeo lo tienes que colgar en redes sociales y nominar a una persona para que también haga el reto y no me nomines a mí, porque yo soy un desastre.
Tengo yo el pecho como para hacer flexiones este fin de semana.
Bueno, Pulpo, hace 34 años el cine nos dejaba uno de los finales más emotivos e inteligentes de la historia.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Wow. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo.
Wow.
Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¿Se puede ser más profético?
¿Se puede ser tan buen actor de doblaje como Constantino Romero?
Ya te digo. Bueno, da igual las veces que lo hayas visto, pone los pelos de punta. Pues bien, esta maravilla, este clásico de la ciencia ficción va a tener su secuela, Blade Runner 2049.
Wow.
En esta ocasión, Ridley Scott no estará en la dirección, pero sí va a participar Harrison Ford, que se apunta a un bombardeo.
Están
ya
todos,
con 80
todos.
Años.
Le da lo mismo la edad.
Le da lo mismo. Si hay que hacer secuela de Indiana Jones, él está.
Ahí está.
Y aquí en Blade Runner también.
También va a estar.
Bueno, al que se unen en esta ocasión Ryan Gosling y Jared Leto, un poco más jovencitos. Complicado lo tienen para repetir el éxito de la primera, que discurría en unos ángeles futurista en el año 2019. En 3 años tendríamos que estar como en los ángeles de Blade Runner. Yo
pues,
creo que no, ¿eh?
Es complicado.
Con los replicantes.
Complicado.
Complicado, complicado. Bueno, mira lo que escuchamos. No sabemos, Pulpo, qué les pasa a los artistas que sienten la necesidad de reinventarse.
Hombre.
Los Rolling Stones anuncian disco de blues. Y Lady Gaga se atreve con el country. Este es uno de los temas del último álbum de estudio del artista, Joan, el quinto de su carrera. Se va a publicar el 21 de octubre. Con motivo de su presentación, Lady Gaga sorprendió ayer a la ciudad de Nashville, que es la cuna del country, dando un concierto improvisado en una sala mítica de allí, de esa ciudad, de Spot 5, ante poco más de 100 personas. El vídeo ya lo tenemos colgado en nuestras redes sociales.
About a million reasons.
pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
4:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias a Sergio y gracias a Manuel García, dos nuevos ponedores que ya nos están siguiendo a nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Si me sigues ahora, yo te nombro en antena, en directo en COPE. Abran puertas, llega el Michael Jackson. Contábamos que había fallecido el autor de esta canción, Rob Temperton. A las 4:38 de la mañana te estamos en directo en la cadena COPE dando la bienvenida a Manuel Casas, un ponedor, un currante como tú o un noctámbulo como tú, que nos está siguiendo en nuestra red social del pajarito, @poniendocalles. Alex Ramírez, María Consuelo Uceda, Rubén, gracias por seguirnos y estar con nosotros. Tenemos un montón también de mensajes en nuestra cuenta de Facebook.
Antoñi López Hidalgo nos decía: hola Pulpo, un saludo desde Lebrija, Sevilla. Aquí estoy liado bueno con el algodón y su manipulación.
Ay,
un saludo enorme. Mira, Jesmar nos manda este poema para todos los ponedores: la vida siempre por hacer, con texturas de confianza, y la soledad, escuchando COPE, poniendo calles de humanidad humilde entre las ondas bondadosas del Pulpo, viniendo siempre de la madrugada y sus trabajadores tejiendo la luna.
¡Qué maravilla! Mil gracias, porque es verdad, somos el programa de los currantes, ¿eh? De los currantes y de la gente que no puede dormir y que se atreve incluso a marcar un teléfono gratuito a estas horas, 4:39, un teléfono gratuito, 950-6006, y dice Paco: es que yo voy a coger ahora y voy a llamar al Pulpo. Y es lo que ha hecho. Paco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras? ¿Tras?
Pues me encuentro bien.
¿Por dónde andas, Das?
Pues llegando a casita, ya, de trabajar. Desde la 1:00 de la tarde de ayer.
¿Una de la tarde de ayer jueves?
Sí.
Ya es hora de volver a casa, ¿eh?
Sí. Soy conductor de autobús y, bueno, hoy viernes es fiesta en el País Vasco.
Ajá.
Entonces hemos hecho refuerzo de la línea regular.
Ajá, y te ha tocado reforzar un poquito porque se habrá movido más gente, ¿no?
He subido a Vitoria a la 1:00 y he bajado a las 8:00 de la tarde.
Claro.
De Vitoria a Madrid.
Pero como es que la frase lo dice todo, por fin es viernes, macho. ¿Te toca descansar este finde?
No, va a ser que no.
Joder, ¿y cuándo descansas tú, criatura?
Cuando tenemos tiempo.
qué barbaridad. ¿Qué tipo de autobús sueles conducir?
Bueno, es un autobús de 63 plazas, de 3 ejes, y bueno, pero también hacemos turismo y viajes.
Claro, o sea que tocáis todos los palos de lo que es la movilidad de las personas, ¿no?
Sí. Si algún día te aburres, te pasas por allí por el Museo del Prado y nos verás por allí aparcados a muchos.
¿Ah, sí?
Claro, ahí donde aparcamos.
Ajá, tenéis ahí el punto de salida, ¿cómo se dice?
Sí, cuando vamos a hacer visitas con la gente allí al Museo del Prado, pues tenemos una zona detrás de los Jerónimos.
Sí.
Que es donde solemos aparcar.
Muy bien. Pues mira, estamos muy cerquita de la radio, ¿eh? pero
pues muy allí nos podrás ver.
A unos metritos. ¿Y cómo nos has descubierto? ¿Por qué estás escuchando la cadena COPE hasta ahora?
Bueno, yo llevo escuchando hace un montón de tiempo.
Ah, qué bien.
O sea, lo que pasa es que hay que pedir audiencia para poder hablar con vosotros.
Es que llama mucha gente. Es que esto hay que nos tenemos que organizar, porque si no, imagínate la de diplomas que tendríamos que estar haciendo. Así que, pero tú ya te has llevado un diploma, macho. O sea, que te lo vamos
muy
a
bien.
Dar.
Oye, una cosa, Pulpo. Vamos a ver. Con esto de la música, que yo sé que tú eres muy musiquero.
Sí.
Tú te tienes que hacer un homenaje a ti mismo.
¿Por qué?
Pues hombre, porque tú tienes dos discos editados.
No.
Y hombre, algún día tienes que hacerte un homenaje a ti mismo.
La audiencia no tiene culpa.
Oye, yo te aseguro, bueno, esos dos discos yo los tengo. Y el que sacaste de villancico.
Qué maravilla.
Te puedo asegurar que en mi casa todos los años se pone.
Pero bueno, ¿estás en algún tratamiento o algo? Porque es que, o un castigo que te han puesto.
No.
Es que hace 16 años de ese disco. En realidad tengo 4 o 5, no me acuerdo.
Bueno, yo solamente tengo dos, el de Para Hacerlo Mal, me parece que era.
Yo Para Hacerlo Mal no lo hago.
No lo hago, y el de Los Villancicos.
Madre mía. Bueno, y tú, si te vienes un día a tomar un café con nosotros aquí en directo en la radio, te paso los otros, ¿vale?
Ah, bueno, pues yo encantado.
Para que los tengas de recuerdo y ya que la condena sea perenne para toda la vida.
De verdad te tienes que hacer un homenaje a ti mismo algún día, ¿eh?
Bueno.
Porque, oye, yo te digo una cosa. Levantarnos con esas canciones, te puedo asegurar que eso ya puede ser algo muy explosivo, ¿eh?
Sí, también el puñetazo que le puedes dar al altavoz de la mesita de noche para no escuchar eso, ¿eh?
Pues el que le pegue el puñetazo es porque no tiene sentido el humor, ¿no?
Paco, que te estamos haciendo el diploma y te lo vamos a mandar, ¿vale?
Bien, Carlos.
Un abrazo, muchísimas gracias,
abrazo,
hermano.
Igualmente.
Hasta luego, adiós.
Venga, hasta luego.
Las 4:42, hora menos en Canarias. Si estás conduciendo y estás solito porque físicamente no tienes nadie a tu lado, que sepas que hay un montón de gente como tú, está haciendo kilómetros. Así que nuestro saludo a la gente que está en la carretera y también a la gente que está paseando por la calle, que se va a encontrar a muchos Erasmus que ahora mismo están volviendo de fiesta porque al parecer se lo pasan genial en nuestro país, en nuestra querida España. ¡Viva España! Pero también aprenden mucho en nuestro país. ¿Qué cómo? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a un experto en este tema. Está poniendo las calles con nosotros ahora, 4:43 de la madrugada, Samuel Toribio, de Uniplace en España. Muy buenos días, Samuel.
Buenos días, Pulpo.
En Uniplace, les habéis preguntado a los Erasmus con qué prejuicios vienen a España. ¿Qué os están contestando?
Bueno, principalmente lo que todo el mundo pensamos. Los Erasmus se piensan que España es un país religioso, que siempre estamos de fiesta, que lo alternamos también con la siesta. También el hecho de que España era un país o es un país que está en crisis y que es muy barato. Es decir, estos son los principales tópicos que los Erasmus tienen cuando llegan a nuestro país.
Ah, y Samuel, ¿y vuelven con esos tópicos una vez confirmados?
No, es decir, nosotros al realizar este estudio y al preguntarles con qué idea venías de España y con qué idea te vas, se demuestra de que todos los tópicos con los que ellos venían se han borrado completamente de su mente. Es decir, por ejemplo, el hecho de ser un país devoto, cuando los Erasmus vuelven a sus países, el 80% de ellos piensa que España es un país laico. O, por ejemplo, el caso de que España sea un país que esté en crisis económica, es algo muy curioso, porque después cuando los estudiantes internacionales vuelven a sus países, cosa que es muy positivo, se llevan esta idea de que el 90% de ellos se lleva esta idea de que España es un país que ha superado la crisis económica y que está mucho mejor económicamente hablando de lo que ellos esperaban cuando vinieron.
O sea que para los Erasmus que nos visitan, como que España no, como que no está en plena crisis, ¿no?
Sí, más o menos es eso. Otra razón importante, otro tópico que rompemos de alguna manera cuando los estudiantes viven en nuestro país son los precios. Es decir, ellos tienen una concepción de que España es un país muy barato. Y claro, cuando llegan a nuestro país, y especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera, se dan cuenta de que no es tal, y el 71% de estos Erasmus vuelan a sus países pensando incluso que España puede llegar a ser un país caro y que el coste de vida y el coste de transporte y del ocio es mucho más elevado de lo que ellos esperaban.
También tengo que decirte una cosa, y es que no es lo mismo estudiar en Madrid o Barcelona, por ejemplo, con estudiar en Santiago o en Salamanca.
Sí, que es verdad, y también va en función de nacionalidades. las nacionalidades de aquellos estudiantes que provienen del otro lado del charco, americanos, mexicanos, países de Latinoamérica, tiene la concepción de que España es un país muy barato, mientras que nuestros vecinos portugueses, franceses, italianos, sí que es verdad que de alguna manera se equivocan al tener presente esta concepción de España como país barato.
Hombre, sobre todo si eres suizo, ¿te va a parecer barato sí o sí?
También, suizos, nórdicos, ingleses, también claro. Son nacionalidades que encuentran en España un país barato, aunque sí que es verdad que cuando desglosábamos los resultados por nacionalidades, el porcentaje de gente que cambiaba de opinión era más alto en nuestros países. Es decir, la concepción para un nórdico de España es que es un país infinitamente barato. Y sí que es verdad que cuando llegan aquí, pues los precios son inferiores a los de su país, pero no tanto como ellos esperaban.
Lo que me ha llamado muchísimo la atención es que nos vean como que somos muy religiosos. Yo me pregunto, ¿esa cualidad les atrae?
Bueno, no hemos de olvidar que la principal razón por la que los Erasmus llegan a España es por su cultura y su historia. Eso nos sorprendió mucho, porque cuando estábamos haciendo la encuesta esperábamos que saliera, bueno, la fiesta, las costumbres sociales, el hecho de estar todo el día en la calle, lo que saliera en primer lugar. Pero es muy interesante que los Erasmus escogen España, uno, por su cultura y por su historia, y después, cuando vuelven a sus países, la principal virtud que destacan en nuestro país continúa siendo la cultura y la historia. Eso hace que costumbres o tradiciones como la Semana Santa, el rocío, bailes populares, tradiciones regionales que podemos tener, sea un atractivo para ellos y lo vean como algo muy interesante y no algo raro o algo un poco anticuado.
O sea, que en definitiva le gusta nuestra juerga, nuestro rollo, le gusta lo que somos. Yo creo que una de las ventajas que tiene este país es nuestra forma de ser, de conocer y ver lo bien que disfrutamos y que vivimos la vida. Y también me preocupa, Samuel, esa creencia de que somos muy vagos. ¿Tú crees que la mantienen cuando vuelven a sus países?
Se sorprenden muchísimos. Es decir, el 80% de los Erasmus vuelven a sus países pensando en que los españoles somos muy trabajadores y que no hacemos la fiesta y que no somos vagos. Esto es muy positivo, ya que de alguna manera nos sirve para darnos autobombo de que es verdad que tenemos unas cualidades formativas y unas ganas de trabajar muy grandes, y es muy, muy interesante que los Erasmus rompan este tópico de que los españoles todo el día estamos de fiesta o haciendo la siesta.
Bueno, yo he conocido a alguno, Samuel, al que le hemos pegado esa costumbre de echarse una siestecita después de comer, porque a lo mejor vuelven a sus países estos Erasmus entendiendo que trabajamos tanto que la siesta es absolutamente necesaria para mantener el ritmo.
Bueno, ellos entienden que, por ejemplo, la siesta sea muy necesaria en regiones de España donde hace mucho calor, en tanto a finales de junio, que aún hay algunos Erasmus, como a principios de septiembre. Y es una costumbre que entienden porque saben, pues, imagínate en Andalucía, pues de 3 de la tarde a 6 con el sol que hace, pues es muy difícil de alguna manera realizar tareas que impidan un esfuerzo físico. Entonces, ellos entienden el concepto de la siesta en España. Creo que es muy positiva porque también, de alguna manera, esto va en relación a este concepto, a este tópico de que somos vagos, y ellos entienden por qué ciertas costumbres españolas son las que son, y creo que para nosotros es muy beneficioso esto.
A mí me preocupa mucho lo que pasa en nuestro país, y me preocupa mucho cuando un turista se va y lo que le puede llegar a contar a sus amigos. ¿Tú sabes algo de esto?
Principalmente recomiendan, es decir, cuando les pregunten dónde hacer tu Erasmus, que este dato es muy interesante, el 98% de los estudiantes internacionales recomendaría España a sus amigos para realizar estudios. Y es muy interesante porque mencionan la palabra estudios y no una experiencia, porque esto denota cómo es el nivel de la educación en España, está incrementando y el prestigio que tienen nuestras universidades al exterior cada vez es mayor. Si esto lo compaginas con un estilo de vida pues socialmente muy abierto, muy integrador, se llevan esta imagen de lo que los españoles somos, damos muy fácilmente la bienvenida, acogemos muy bien al estudiante internacional en nuestro país, no le ponemos ninguna traba y le ayudamos mucho con el tema del idioma. Es decir, sí que es verdad, a veces por culpa nuestra de que no dominamos bien inglés o sus idiomas, les forzamos a hablar español y eso a ellos les gusta mucho, porque claro, vienen a España y en 6 meses, 8 meses, 1 año, se pueden ir con un nivel de español decente. En general, la experiencia que se llevan de España es muy buena, como hemos comentado antes, el casi 100% la recomendaría a sus amigos, y yo creo que a nivel de país y a nivel de economía esto es, de alguna manera, una promoción impagable.
Las 5 menos 10, hora menos en Canarias. Samuel, antes de despedirte, sí que me gustaría que hablásemos un poco de esa creencia de que a los Erasmus les aprueban por la cara, por el morro. Pero eso yo creo que está cambiando, ¿no crees?
Sí, es decir, eso nos sorprendió porque, claro, todos tenemos esta idea de que el Erasmus es únicamente pues fiesta y viajes y amigos, etcétera. Pero fue interesante descubrir que los Erasmus vieron como las universidades españolas eran muy serias con los temas académicos y especialmente tras la implantación del programa Bolonia, el hecho pues de atender obligatoriamente algunas clases o trabajos de grupos, que les mezclaran con alumnos locales y por lo tanto llevar el mismo nivel, hacía de alguna manera que se sintieran más integrados dentro de la comunidad universitaria española. Y por lo que esta concepción de que las asignaturas eran más fáciles o les iban a aprobar pues con peores notas, no la tienen cuando marchan de España.
La verdad que yo creo que España es un muy buen país para venirse de Erasmus.
Para ellos sí, para ellos somos el mejor.
Yo estoy completamente con ellos. Y sobre todo nosotros, a la hora de irnos a estudiar a otros países, ¿vivimos tan bien como aquí?
Eso, cuando hacemos encuestas de españoles que están en el extranjero, valoran mucho la experiencia que tienen, pero siempre la ponen por debajo de una experiencia nacional o del nivel de vida en España, del nivel de educación en España o del cómo sentirte acogido, al igual que España.
La verdad que lo que digo siempre, vivimos en un país espectacular, se vive muy bien en España. Samuel Toribio, muchísimas gracias por traernos estas buenas noticias a poner en las calles, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima, Samuel. 4:52, hora menos en Canarias, y sobre todo que las noticias siguen viniendo, siguen apareciendo, pero muchas se quedan en un cajón y nadie te las cuenta, nadie te las lee. Menos mal que Beatriz Calderón las recoge para ti ahora.
Es que estas noticias son muy importantes porque, mira, una treintena de bancos españoles han lanzado este jueves Bizum. Pulpo. Es una plataforma tecnológica que nos va a permitir enviar dinero al instante por el móvil.
Ah, qué bueno.
Yo te explico. Quedas a comer con un amigo y tú no llevas dinero, lo paga él. Y ahora el incauto tenía que esperar a verte de nuevo para que le devolvieras lo que le debes. Pues ya no. Toma. Ahora te metes en Bizum y le haces una transferencia al instante. Por ahora será gratuita. Más tarde, con los bancos metidos de por medio, seguramente haya que pagarlo. Su objetivo es llegar con Bizum a 10 millones de usuarios, que son los que usan una aplicación bancaria con una frecuencia mensual en nuestro país. El límite de las transferencias entre particulares va a ser de entre 50 céntimos y 500 euros.
Bueno.
Esto viene muy bien, porque hombre, tú cuántas veces, sí, oye, me has pagado esto, toma, te voy a hacer una... Y haces, sí, la transferencia en el,
sí,
momento.
Sí, cuando además estás cenando entre varios, que pagas a escote y no, yo es que no me he traído el dinero. Bueno, pues ahora ya con esto no hay excusas.
Claro, o te encargué no sé qué y te lo traen y, bueno, pues ya les pagas. Bueno, se viene hablando años de esta posibilidad, pero parece que finalmente será una realidad en enero del año 2018, cuando el Ayuntamiento de Madrid, Pulpo, va a restringir el tráfico en el centro de la capital. Para ello ya está manteniendo el diálogo con empresarios, con vecinos y con el resto de agentes implicados. La medida va a suponer que solo se va a permitir el acceso con vehículo a los vecinos, es decir, a los residentes. El resto no podremos acceder.
Sí, la idea es muy buena, Bea, pero el problema es qué haces con ese eje que vas a cortar, porque no hay salidas,
pues si te digo el
adyacentes.
Eje. Bueno, el primer estudio contempla dejar sin tráfico rodado una almendra que estaría acotada por las calles Alberto Aguilera,
sí,
Sagasta, Paseo de Recoletos,
sí,
del Prado, Ronda de Valencia, Ronda de Segovia y Cuesta de San Vicente.
Sí, o sea, que lo rodean todo.
No se podrá circular, por lo tanto, por Embajadores, Ópera, los alrededores del Palacio Real, Sol, las calles aledañas a las Cortes, la Gran Vía.
Sí,
¿no? ¿Cómo llegamos nosotros aquí?
Sí, sí, como idea está muy bien, de hecho, porque otros países lo están haciendo, pero es
bueno,
que
en Londres no se puede entrar, por ejemplo.
Otros países lo que sí tenían es infraestructura de alrededor para que los coches pudiesen llegar a su punto de destino sin pasar por ese recorrido. Y cortar eso en Madrid va a ser todo un caos, ¿eh?
La Gran Vía, alucinante.
Un caos.
Bueno, a ti que te encanta la tecnología, el director Al Lee la ha llevado al cine hasta sus máximas consecuencias. Se habla de la primera película del futuro, porque yo te cuento, como te anunciaba al principio. Ha sido filmada a 120 fotogramas por segundo. Para aquellos que no entiendan de cine, como es mi caso, que yo sé de películas, pero no sabía cómo se rodaban. Pues mira, el ejemplo es este. El cine antiguo se proyectaba a 24 fotogramas por segundo.
Wow.
El cine antiguo, vamos, tiburón.
Acito, sí.
Te hablo, no te tienes que ir muy lejos.
La memoria del pez elefante.
24 fotogramas por segundo. En la era digital se subió a entre 25 o 30.
Bueno, poco a poco.
El Hobbit ya fue una revolución al ser filmada a 48 fotogramas. El Hobbit está filmada a 48 fotogramas por segundo y ya que te quiere dar ahí una taquicardia.
Sí, sí.
Tú imagínate a 120.
Pues se verá muy bien, ¿no? Será en color.
En 4K de resolución, en blanco y negro.
¡Qué barbaridad!
Y en 3D.
Bueno, pues bien.
Dicen los expertos que más que ver una película se va a vivir una experiencia, porque la historia deja de ser ajena a ti, estás literalmente dentro de esa peli. Bueno, quizás es lo que menos importa, pero la película va sobre la guerra de Irak y cómo un soldado que ha participado en ella vive su regreso a casa. Y todo eso a esa velocidad. Pues nada, cuando uno cumple 102 años sabe que cada vez le queda menos tiempo de vida y por eso urge cumplir todos los sueños que se han quedado en el tintero durante el último siglo. Eso es lo que le ha pasado a Edie Sims, una mujer centenaria de Estados Unidos que ha escrito una lista con las cosas que tiene que hacer antes de morirse. Si te digo lo que ha puesto en primer lugar, no te lo crees.
Pues tirarse en paracaídas.
La mujer con 102 años lo que quería es ser arrestada.
¿Ser arrestada por la policía?
Sí.
¿O por la Guardia Civil?
Hombre, en su caso por la policía o por el FBI, por la Guardia Civil. Bueno, su deseo ha sido concedido. El pasado viernes Edie era detenida e introducida en el asiento de atrás de un coche patrulla esposada.
¡Qué bueno!
Que hay que tener una ilusión rara.
Sí,
pues ahí
bueno,
la tiene.
Para eso que vaya Juvenal y en Navidad.
Bueno. Así la llevaron hasta la residencia de ancianos que la había preparado la sorpresa. Edie no es que viva en este centro porque afortunadamente aún se vale sola y vive en su casa. Pero sí lo visita con frecuencia y les regala productos artesanales que ella misma fabrica, como bolsos para colgar en los andadores, fundas para gafas y bufandas. Pues nada, ella ya está tan feliz tras haber vivido en sus carnes lo que se siente al ser detenida por la poli.
Curioso, muy curioso.
¿Qué te parece?
Me parece
tú imagínate que cuando van a detenerla sale corriendo y ya es que me parto.
A mí me encantaría, pero que ponga los destellos y los dispositivos y las luces, que es lo que más me gusta.
Bueno, y una mexicana lo que sí que va a hacer es cumplir mi sueño, jubilarse a los 36 años. Que yo esto lo prefiero mucho más que lo de que me detengan. Se trata de Lisbeth Alonso, funcionaria del Ayuntamiento de Juárez, de Ciudad de Juárez, que ha presentado los papeles para dejar de trabajar y cobrar su pensión tras 15 años en el consistorio. Ha trabajado el mínimo que tienes que cotizar para poder acogerte a la jubilación, tal y como reguló en el año 98 este municipio de México. Cobrará el 55% de su sueldo, unos $1,100.
¡Qué barbaridad!
Y tan ricamente.
Pues venga, y pa'lante.
Si no te apetece más.
Y pa'lante.
Y Laura Pausini anuncia que tiene que anular sus conciertos en Madrid y Barcelona previstos para hoy y mañana debido a su faringitis. La cantante italiana se encuentra de gira presentando su 11º disco, pero el otoño es lo que tiene. ¿Esto de 30 grados por el día y 8 por la noche?
Pues amoxicilina, que a mí me está funcionando muy bien. A mí me está yendo fenomenal.
Claro, es lo que toca. ¿Qué más? Enantium.
Estoy tomando la loratadina. Paz bronquial. Un jarabe que me encanta el sabor de ese jarabe. Paz bronquial.
Eres como mi hijo, que está enganchado al Dalsy.
De todo. Cuando ve a mi hija todo lo que llevo, lo pongo ahí en la mesa y dice, papá, ¿pero todo esto para cuántas personas? Digo, no, cariño, esto es para mí. Para
y
mí
lo
solito.
Voy a tomar todo.
Todo. Así, a traguitos.
Bueno, la promotora de sus actuaciones ha pedido disculpas y anuncia que trabajarán para buscar una fecha alternativa pues a medio plazo.
¡Qué maravilla! Mira que me gustaba a mí Laura Pausini, ¿eh? Fue unos comienzos de 90, mediados de 90, que me dieron... Tuve mucho éxito yo pinchando a Laura Pausini, ¿eh, Bea?
Esta es la de Marco, no está,
sí.
¿No?
Marco se ha marchado para
eso,
no
eso,
volver.
Eso, esa del otro era Laura.
Sí, Laura
que
no está. La ENEC, esa canción era de ENEC.
El caso es que se largaban los dos Laura y Marco.
Y bueno, Marco se marchó en el 74 a buscar a su madre. El primer Marco que se marchó. Antonio Padilla es un ponedor que nos ha escrito a nuestra cuenta de Twitter y nos dice... Muy buenos días, Pulpo. Saludos de parte de Carvajo y míos, que estamos trabajando en la feria. Un abrazo. Hay tanta gente currando hasta ahora, tanta gente que está vigilando, protegiendo, tanta gente que está ahora mismo pues intentando dormir y no puede, pero que en la COPE ha encontrado este programilla de radio, que lo hacemos dos personas. Yo soy el Pulpo.
Yo soy Beatriz Calderón.
Y contigo pues vamos pasando las horitas hasta llegar a las 6 de la mañana, que aparecerá por aquí Carlos Herrera.